Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Bueno, en el estudio estará ya Jessica Sánchez.
Aquí estoy, buenos días. Presente,
bueno,
como en el cole.
Ahí mandando, como siempre, gobernando esta sección, Isabel González.
Muy buenos días, Federico.
Y hoy tenemos que elegir. Tenemos además a dos clásicos, dos hermanitos, que son Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Jimeno.
Buenos días.
Vamos a ver cómo ordenamos, porque hay muchísimo material, mucho.
Yo creo que empezando por lo último, ¿no, Federico? Yo creo que deberíamos centrarnos en la última hora y esa comunicación que acaba de mantener Beatriz Cortázar con Esther Doña, con la ya viuda de Carlos Falcó, porque no nos olvidemos, aquí hubo un matrimonio, es verdad que hubo discreción en cuanto al momento en el que Esther y Carlos decidieron pues pasar por la vicaría. No fue vicaría, fue un matrimonio, si mal no recuerdo, ante notario, ahora nos lo aclararán Bea o Carlos, pero es que ella ha contestado a los mensajes de ánimo pues que está recibiendo, no como sus hijos, he de decir, Federico, ¿eh? Hemos estado hablando entre todos los de la Crónica Rosa, y la más mediática, Tamara Falcó, parece que es de momento la más afectada, o si no la más afectada, sí la más mediática, pero la que no se ha comunicado con sus grandes amigos, que sabes que los hay en esta sección. Bueno, Bea está ahí, Bea Cortázar, buenos días, y Carlos
buenos
también.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pero hay que recordar que esa pareja, ese matrimonio, ha estado sujeto a muchos dimes y diretes.
Sí.
Es decir, que aquí ha habido un gran conflicto, que un conflicto que acabó nada menos que en la cárcel con el marqués. Es decir, que estamos hablando de asuntos serios, de donde viene pues toda la pelea de los hijos con su padre, pelea nunca grave, porque todo el mundo ha querido mucho, siempre han dicho que era un gran padre, pero vamos, que digamos que el aprecio por la nueva señora marquesa no era enorme.
No.
Y eso se ha notado, claro.
Bueno, de hecho es que no sabemos si los hijos tenían comunicación con el padre últimamente, precisamente por culpa de esta mala relación. Bea, ¿era así?
A ver, es verdad que el marqués de Griñón se casó con Esther Doña. Hubo dos ceremonias, si os acordáis, primero hubo una ceremonia, un acto, por decirlo de alguna manera, de que ellos formalizaron su relación como pareja, de hecho, a los meses de empezar. Bueno, pues no sé si por las circunstancias, por las enemistades que había en la familia, por los dimes y diretes, ellos primero hicieron un reportaje en Hola, me acuerdo perfectamente, anunciando que se habían convertido en pareja, de hecho,
sí.
Bueno, pues más o menos con los mismos derechos que un matrimonio civil. Pero incluso a pesar de tener ese papeleo ya solucionado, a los meses también oficializaron su unión ya como matrimonio, ya con un acuerdo matrimonial en el que, por supuesto, ella se convertía en marquesa de Griñón.
Y que retrató Hola también, ¿no? Con un traje de rosa.
Que retrató también Hola.
Sí, sí, lo hizo Hola también, sí.
Que acudieron...
¿Mar Flores?
Sí.
Creo recordar.
Amigas de, sobre todo, de Esther, amigas nuevas de la nueva vida de Esther. No fueron los hijos, recordar la ausencia de los hijos en estas dos ceremonias, siempre privado y en el rincón, en la finca donde ellos han vivido, donde, por cierto, sigue Esther Doña. Y los hijos, bueno, pues nunca han escondido su mala relación con Esther Doña, no conformidad con esta relación.
Nunca la aceptaron ninguno de los hijos, ni siquiera Tamara. Y acordaros además que una vez que estuvimos hablando con Tamara, uno de los viajes que hicimos con ella a Andorra, le preguntamos... Y ella, dentro de la discreción que le caracteriza, pero nos dijo que no tenía ninguna relación con Esther Doña, que con su padre sí, que con su padre fenomenal, cuando ella nos contó que tenía aquel novio, que fue todo un bombazo, que luego le duró nada de tiempo, pero relación con el hijo, esto con Esther, no lo ha tenido.
Los hijos mayores de Falcó, los Sandra, Manuel, estos no han tenido nada, nunca han querido saber nada. Es más, incluso la parte de negocios que llevaban, hicieron ahí un arreglo empresarial de tal manera que no hubiera casi vínculos. Aparte que entró también un fondo de inversión muy fuerte y adquirió mucha parte de la empresa. Por lo tanto, no había vínculos. Es verdad que con su padre sí. Es más, quien ingresa el pasado... a ver, que no me equivoque de fechas, este domingo no, lógicamente, la anterior a su padre en la Jiménez Díaz, pues su hija Sandra, al ver que se encontraba
Beatriz,
mal.
Una pregunta, perdona que te interrumpa, es que se ha escrito, no recuerdo ahora mismo dónde, que de hecho esta Erdoña retrasa el momento del ingreso, que son los hijos los que ya ven que el estado de su padre es demasiado malo y deciden, por unanimidad, llevarle a urgencias para de esa manera intentar ver si hay algún tipo de mejoría.
Yo no sé hasta, a ver, yo este tipo de informaciones ahora las prefiero coger un poquito con pinzas, porque como todos conocemos, la relación no era fluida, no sé hasta qué punto, porque hay que decir que Esther Doña también ha dado positivo en el análisis de coronavirus, que ya lo tiene a un nivel leve, que ya sigue, bueno, pues haciendo sus cuidados dentro de la finca y que por eso ella no necesitó que la ingresaran ni pudo ir a estar con su marido, como no puede ir ningún pariente ahora mismo a los hospitales. Que ella retrasara o no retrasara ya son detalles que yo no puedo ni afirmar ni desmentir porque no los conozco, pero es verdad que ahora mismo me imagino que habrá opiniones de todo tipo y más cuando hay una relación que no ha sido buena en esta familia. Tamara lo dijo desde el minuto uno y además lo comentamos en la radio muy al principio de esta relación. Lo bueno de Tamara, esa parte que tiene un poco naif y luego tan religiosa, es que ella no podía mentir. Y cuando le preguntábamos por su padre, claro, ella no podía decir nada, o mejor dicho, por la mujer de su padre, ella no podía decir nada, todo fenomenal, porque como ella, pues la mentira es algo que no entra en sus principios morales, pues simplemente decía, pues yo adoro a mi padre, es el mejor padre del mundo y si él es feliz, pues que sea feliz,
pues, pero ¿qué
eso
voy
no significa
a hacer?
Que sí, claro, sí, eso sí. No significa que yo tenga que tener relación con Esther Doña, ella con su padre sí, pero con ella no. Y ninguno, incluso los hijos pequeños del marqués, que en un principio, sobre todo el más pequeño, Duarte, sí estuvo más cercano a ellos porque vivía en la finca, vivía con Esther y con Carlos, finalmente también terminó abandonando la finca. Vamos,
sí, el hijo mayor de Fátima de la Cierva, del matrimonio con Fátima de la Cierva.
Sí.
Sí, lo que se refería Isabel, que decías tú, Beatriz, que todas esas cosas las coges con pinzas, ha sido en Informalia.
Una pregunta, Bea, entonces, ella ha tenido la amabilidad de contestar.
Sí. Pues mira, yo fíjate, de estas cosas que a veces te da un poco de no sé, como de cierto miedo pensar. Yo hacía unos días, de repente me vino a la cabeza el marqués de Griñón. También es verdad que piensas un poco en toda la gente que tiene cierta edad, que son los, bueno, pues los que están más en riesgo, ¿no?, con esta pandemia. Y no sé por qué me vino a la cabeza el marqués de Griñón y le escribí a Esther, simplemente para preguntarles qué tal estaban, si estaban bien, dónde estaban pasando estos días, bueno, pues que si estaban en el campo. Y ella estaba en línea siempre, pero no me contestaba. Y me extrañó porque Esther, es verdad que en eso, bueno, siempre me ha contestado los mensajes, aunque simplemente sea para decir todo bien, gracias. Y yo decía, qué raro, yo ya la veía en línea, veía que me leía, pero que no me contestaba. Y a los dos días fue cuando, 10 minutos, saltó la noticia de que estaba en la UCI, Carlos Falcó. Claro, ahí empecé a entender el silencio de Esther, porque aunque el jueves entró en la UCI, él llevaba en la Jiménez Díaz desde el domingo. Bueno, pues al día siguiente ya fue la noticia de la muerte del marqués de Griñón y le volví a escribir a Esther, ahí ya sí me contestó, me dijo, bueno, que no se lo podía creer, que fue todo muy rápido, porque él sabía que estaba ingresado, pero no estaba en la UCI, estaba en planta. Me consta que, bueno, pues hasta que su hija Tamara también hablaba con gente, o sea, estaban preocupados, pero no estaban pensando en lo que iba a ocurrir, por desgracia, horas más tarde. Y de jueves a domingo fue lo peor, y ahí se quedaron todos, pues, en shock, porque no asumían que
no esto había
derivado tan rápidamente. Ella me contestó, me dio las gracias, confirmé que estaba en el rincón, que estaba siguiendo ya también su cuarentena. Y esta mañana ya cuando le he escrito para decirle, bueno, pues que queríamos un poco recordar la figura del marqués de Griñón, que íbamos a hablar de él en la crónica y que sí me gustaría, bueno, pues un poco tener su testimonio o unas palabras, ¿no?, para el que ha sido su marido, su último marido y para él su última mujer. Y no sé, si queréis os leo el mensaje que me ha puesto Esther Doña hace apenas unos minutos.
Yo creo que es interesante, sí.
Bueno, parece que se nos ha ido la comunicación. Enseguida retomamos con Beatriz para que nos cuente.
Yo he de decir que los hijos también les ha pillado, claro, imaginaos. Sí. Cada uno vive en un sitio, hay que recordar además las crónicas que se han incluido este fin de semana para recordar al Marqués de Griñón. Carlos Pérez Jimeno tiene ¿sí? una, ¿verdad?, en Libertad Digital, narrando tus vivencias con él. Además, vosotros habéis coincidido. Era un lo que podemos llamar un caballero español, ¿no? Podemos decirlo.
Era un señor de los pies a la cabeza, de siempre.
Manera. A mí me ha sorprendido especialmente, Federico, yo no sé si tú conocías esa relación que mantuvo con Cristina Onassis. Yo he estado leyendo una información que han publicado en el diario ABC, que la firma Martín Bianchi, de la época en la que Martín trabajaba.
Es decir, que huyó de Cristina Onassis como sí. tantos.
¿Verdad? Pues pero fíjate que yo desconocía completamente que había existido esa amistad, porque además se habla en todo momento de amistad, de mucho respeto, de que fue ella la que persiguió, podemos decir de alguna manera, al Marqués de Griñón.
Pero no tengas duda.
Bueno, a mí tampoco, no me cabe la menor duda, él tenía un pintón, ¿eh?
Ella una avidez tremenda. Yo de eso se hablaba mucho en la Buchinger, ¿sí? cuando estuve yo, porque ella es la que huyó de la Buchinger. Por la noche sí. se iba, os lo he contado, a comer pasteles.
Ya.
Hay una pastelería, sí. justo había, en Marbella, en una cuestecita, y en esa cuestecita pues hay una pastelería extraordinaria. Y entonces esta hacía guardia, digamos, cumplía la dieta hasta eso de las 8. Pero llegaba a las 8. Con un ejército de guardaespaldas que no era, que parecía la Guardia Civil, entonces decidía hacer una descubierta. Llegaba y no es que comiera y rompiera la dieta, no, es que compró una vez y se zampó una maceta de hojaldre llena de cosas. O sea, es que. Claro. Y la misma avidez tenía para los hombres, que se daban fatal.
Una trampa mortal, Federico.
¿Tanto?
Pues en el caso de Cristina, efectivamente parece que incluso ella, después de uno de sus 3 o 4 divorcios, se recluyó en esa finca con el marqués y se tiró allí 2 semanas. Y las crónicas, la crónica que leemos de Martín dice eso, caminando, paseando, charlando, quedándose hasta las 2, 3 de la mañana, pero en ningún momento deja caer que hubiese algo entre esos dos que pudiese hacernos pensar que había algún tipo de relación más íntima. Él estuvo con nosotros, acuérdate, Federico, y no sé si hace mucho tiempo, ahora un par de años o algo así, presentando en el programa precisamente sus aceites, sus vinos.
Y los vinos y los aceites.
Yo la última vez que estuve con él fue un acto de Libres e Iguales,
sí,
que además, por esas cosas de la vida, me tocó justo, estaba al lado de Vargas Llosa. Y entonces, pues por estas indiscreciones de la tecnología, resulta que Vargas Llosa, que es muy coqueto, no lleva gafas, y entonces no sabía que yo veía. Y como lo tenía al lado, pero tenía al lado a Mario y delante a Griñón. Y entonces de pronto veo que hay una llamada que ponía Isabel. Isabel, claro, solo podía ser Isabel.
Sí.
Que es que venía a recogerlo. No sé qué líos tenían y tal y cual. Y entonces era una cosa tremenda porque era como ver cómo está pasando la historia por delante de tu casa y no sabes si saludarla o ponerle un pleito. Porque, claro, yo eso no se podía contar. Era particular, íntimo y tal. Pero estuvo tan elegante siempre con Mario, saludándose. O sea, era una cosa, era la civilización.
Sí, un caballero.
Yo no hace tanto tiempo coincidimos en una cena, me parece. No recuerdo si eran los premios de Vanity Fair o parecido, o algo así. Y estaba, por una parte, estaba en los Griñón, por una parte, y por otra parte estaba Isabel con Vargas Llosa. Oye, todo el mundo con una educación exquisita, y ahí no pasó absolutamente nada, se saludaron como tiene que ser, vamos. Pero
Carlos,
es que...
además, si mal no recuerdo, es esa fiesta en la que Esther Doña llevaba un vestido con un escote tipo paraguas.
Eso fue en una gala aniversario que hubo en el Teatro Real, de la fundación del Teatro Real, que llegó, me acuerdo que yo estuve en esa, que fue más un recital de Javier Camarena. Llegó la marquesa de Griñón con un vestido, con un escote hasta abajo.
Bueno,
y
llamarle vestido
probablemente
es
una
exageración, sí.
Eso hace muy poco, eso hará 2 meses, Beatriz.
Este otoño yo creo que fue. También estaba Isabel Preisler, guapísima, con Mario. Pero es que Isabel adoraba a Carlos y Carlos a Isabel. Se llevaban de maravilla, y Mario y Griñón también se llevaban muy bien. Es que cuando hablamos de gente muy educada,
claro,
es que con buenos modales, y que no han tenido trifulcas ni polémicas, pues claro, todo es muy civilizado. Ya. Y yo sé que para Isabel ahora mismo es un momento muy triste, tristísimo, porque con Carlos le quería mucho. Tampoco
y Tamara
tenía
en casa,
amistad.
Además, ¿no? Tamara está en su casa.
Tamara vive con
ella. Claro. Tamara vive con ella. Y antes que todo, es lo que estamos diciendo aquí todos. Yo creo que coincidimos, que es que Griñón era pues de esos caballeros que ya no quedan, de raza, de cuna, de cultura, de mundo. Bueno, no olvidemos
que era
nació en el Palacio de las Dueñas.
Él nació ahí.
Sociedad claro. Ahora de los Alba, pero él nació allí. O sea, que era un...
Claro. Pero yo recuerdo una noche, Beatriz, ¿tú te acuerdas una noche que estuvimos con ellos mucho tiempo hablando en Barcelona? Hoy lo he puesto yo en Libertad Digital, porque fuimos a una presentación
de
una colección de Rosa Clara, y después del cóctel estuvimos con ellos hablando un montón de... Tú y yo, estuvimos con ellos hablando un montón de tiempo, y cuando ya nos despedimos, que tú y yo nos fuimos al hotel, íbamos comentando lo agradable que es y lo bien que es hablar con este señor, con esa clase, con ese estilo, con esa cultura, y la verdad es que estuvo espléndido. La verdad es que luego ella, también hay que decirlo, allá las cosas familiares, eso ya es harina de otro costal, pero el hablar nosotros como prensa con ella siempre ha sido una mujer bastante accesible y la verdad es que siempre ha sido muy simpática.
Bueno, la prueba es que contesta a esos WhatsApp. ¿Os parece que hagamos una parada? Recomendemos Óptima Mayores y a la vuelta escuchemos lo que le ha dicho Esther Doña, Beatriz Cortázar, Federico.
Claro.
Eso.
Jessica,
pues sí, mira, podemos aprovechar precisamente estos días que estamos en casa y que tenemos tiempo libre, así además tenemos la mente ocupada, que nos viene bien. Pensamos en nuestras personas mayores, en aquellas que consideran que con su pensión no es suficiente para vivir como quieren. Bueno, es importante también para aquellos, por ejemplo, pues eso, que tengan un familiar, un padre, una madre en esta situación y que tengan en cuenta que con la hipoteca inversa de Óptima Mayores, los mayores de 65 años con vivienda en propiedad pueden conseguir la liquidez que necesitan para llegar mejor a fin de mes, para cancelar una deuda, para pagar a alguien que les ayude en casa, bueno, para cualquier cosa que puedan necesitar. Solo hay que llamar a un teléfono al 970-70-77 o visitar optimamayores.com. Allí les informan, les pueden hacer incluso un informe personalizado y gratuito sin compromiso. Así que recuerden, hipoteca inversa de Óptima Mayores, la hipoteca que cuida de tu jubilación. 970-70-77, optimamayores.com.
Isabel.
Dime.
Y luego volvemos con la pelea de gatas de esposas y exesposas de Pedro J.
A que te hayan encantado los mensajes.
Yo
hay que decir que...
lo echaba en falta. Debo decir que esto me faltaba. Digo, qué raro que no haya entrado ya en guerra tal y como es Agata. Ya tardaba, pero entró.
Qué tiritos.
De todas formas, he de decirte que el mensaje de Agente B, es decir, de Cruz, es anterior a la entrevista a la otra crónica de Agata Ruiz de la Prada, pero a mí me hace pensar que ella ya sabía por dónde iba a ir esa entrevista.
O que tenía noticias o que ha habido algún otro encontronazo previo.
Efectivamente, o alguna gente que le ha chivado lo que iba a pasar.
Exacto.
Pero ahora, después de la publicidad, escuchamos ese mensaje de Esther Doña y nos metemos de lleno en esa guerrilla.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
38 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya saben que lo repetimos una y otra vez, pero es que hay que cuidarse, sobre todo nuestros pulmones, porque son los que filtran cada día más de 8.000 litros de aire. Muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen precisamente en la contaminación que hay en las nanopartículas que no son filtradas por los pulmones y que pasan directamente a la sangre. Hay quien piensa, bueno, pues ahora la contaminación ha bajado porque salimos menos en coche y tal. No. Tengan en cuenta que la OMS siempre advierte que se produce en casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. ¿Y cómo se contamina el aire de casa? Bueno, por ejemplo, con los detergentes que utilizamos para eliminar el dichoso coronavirus. Bueno, pues es una muy buena manera con este BO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que está al alcance de todos los hogares. Este sistema BO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. Y bueno, les va a ayudar en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis, fatiga. Si quieren tener Bio en casa, es fácil, llaman al 900-730-122 y por ser oyentes de Es Radio tienen un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso, aunque ya les digo yo que no lo van a querer devolver, si comprueban los beneficios de Bio. 900-730-122. Lo que tampoco es sano es esta angustia que nos tiene a la que nos tiene sometidos Bea, porque yo quiero saber ya el mensaje ese de Esther Doña.
Vamos a ver, Beatriz.
A ver, Bea.
Claréate, bueno, pues, que dicen en Teruel, claréate.
Me clareo. Bueno, pues os voy a leer tal cual me lo ha mandado, insisto, hace poco antes de empezar el programa. Me dice: Carlos se merece todos los homenajes del mundo. Se ha ido una persona irreemplazable, un hombre que siempre ha luchado por sus ideales, que ha vivido según su corazón, con un carisma único y una personalidad envidiable. Siempre ha sido feliz y siempre, siempre era positivo por muchas adversidades que tuviera. El mejor legado que me ha dejado es su forma de entender la vida. Me siento tan orgullosa de haber vivido con él estos últimos años y de hacernos tan felices el uno al otro. No tengo palabras para describirle. Solo nos queda ya su bello recuerdo. Hasta el último momento luchó por seguir adelante y con la ilusión del futuro. Me dice: muchas gracias. Si uno se pone a hablar de Carlos, podríamos estar días y días. Carlos ha sido lo mejor para todos. Bueno, pues un mensaje
largo, Bea.
Clásico, largo, podríamos decir.
En el que habla de la felicidad de los dos, de cómo él siempre luchó hasta el último minuto para seguir adelante.
Y del legado que le queda a ella.
El legado se puede entender de muchas maneras. Claro, yo creo que el legado va a ser complicado.
Pues seguro.
Este es otro capítulo que vendrá más adelante y que lo viviremos también.
Pero bueno, también dependerá mucho de cómo él haya dejado las cosas, me imagino, porque para eso hay un notario y habrá un testamento, ¿no?
Bueno, no, sí, pero
efectivamente,
ojo,
las cosas, a ver, cuando tienes, creo que eran 5 hijos, ¿no?
5.
Y cuando te casas con 80 años, evidentemente las cosas las dejas organizadas. Yo antes hablaba de que gran parte de la empresa la había adquirido, se había vendido. Yo creo que ellos ya tenían las cosas muy, no diré que tan repartidas como hizo la duquesa de Alba, pero sí bastante organizadas en ese sentido, precisamente, bueno, pues porque los hijos no estaban muy a favor de esta unión. Entonces ahí se hubo que organizar toda la empresa. Tampoco Carlos Falco era un hombre de una gran fortuna, era un hombre de muchos
absoluto,
títulos.
Eso conviene recordarlo,
por eso,
para que no se repita la historia de la supuesta biblioteca maravillosa de Miguel Boyer. Y la verdad es que las bodegas están atravesando una crisis muy grande en muchas partes de España, y la verdad es que todo lo que sabíamos de los vinos y tal, y los aceites, bueno, del aceite sabíamos que lo utilizaba como afrodisíaco la marquesa, pero la verdad es que ni el aceite, ni que era muy bueno, ni el vino, que era excelente, daban bueno, gran cosa, ¿eh? O sea, que ya nadie espere.
Yo creo que va a estar todo muy repartido, y aquí lo único que va a estar a lo mejor ahora más cuestionado será qué pasa con la finca El Rincón, que es el domicilio conyugal, donde además incluso ahora está Esther recuperándose de su, bueno, pues de este virus. Y ellos tenían un piso en Madrid, porque evidentemente cuando venían a Madrid a cenas, tenían una gran vida social, pues volver a la finca todas las noches pues también era una paliza.
Acuérdate de que se hospedaban normalmente en el Eurobuilding.
De ahí fue al calabozo.
De ahí el altercado aquel, famoso, sí, es verdad.
Ahora tenían alquilado un piso, por lo tanto tampoco es una propiedad.
En el centro, ¿no? Por el centro de Madrid.
Por el centro, sí, yo creo que era el barrio de Chamberí. Y luego me imagino que será, pues vamos a un poco más, lo que ha sido el domicilio, que es lo que va a ocurrir. La finca El Rincón, me imagino, bueno, pues esto ya será algo que tendrán que ver si no está escrito y si no está todo ya diseñado y preparado. Pero bueno, siempre puede haber sorpresas. Es verdad que el título ella lo va a poder ostentar toda la vida. Ella será marquesa viuda.
Ella será marquesa viuda, claro.
Aunque sí. La hija...
No sé, ¿Quién es la mayor? ¿Quién es? ¿Sandra o Manuel? Sandra, ¿no?
Pues yo creo que es Sandra.
Yo creo que también. Sandra,
entonces... Pero lo tendría que certificar. Habrá, bueno, pues en todo caso habrá dos marquesas de Griñón. La marquesa...
La marquesa, claro, la marquesa viuda.
Sí, Sandra. O la mujer de... de Manuel, que no recuerdo si es Manuel o Sandra, el primogénito, no, y la marquesa tampoco. Viuda, que siempre será Esterdoña.
Sí, sí. Eso,
bueno,
eso,
pues
eso pasa siempre, que hay un título de por medio, que se queda viuda es la marquesa viuda, pero luego el título lo hereda el primogénito.
Claro,
o, bueno, eso cuando no hay...
El marqués viudo de Alba, el duque viudo de Alba. Le guste al duque de Alba o no, pero al pues, siempre será el duque viudo de Alba. Claro.
Siempre lo será, sí, sí.
Uh-huh. El otro tema, Federico, del que
es que me
tú.
Estaba acordando ahora de cuando peleó por su título Agatha Ruiz de la Prada.
Sí. Agatha, claro.
Sí, que además fue una pelea legal con la familia, con bueno, con todo el mundo absolutamente. Y ahí en esa época, era la época todavía Pedro Jotil, antes de la época de Suárez, y entonces le ayudó muchísimo el mundo en esa pelea. Uh-huh. Y la ganó, hay que decir que la ganó.
Y fue una de las primeras mujeres que la ganó, de hecho.
Sí, bueno, la verdad es que tenía razón. Totalmente. Pero tener razón y ganar una pelea en España no siempre es lo mismo.
No, en ese lo que no le pasó a Pilar, duquesa de Fernandina, a Pilar González de Gregorio, que perdió el título de duquesa de Fernandina con
pero
su hermano,
¿acordaros? Eso fue por otro tipo de pleito, pero en ese momento que luchó Agatha fue Natalia Figueroa, Luis María Anson también encabezó esa campaña, que fue cuando se dio la misma oportunidad a las mujeres que a los hombres a la hora de heredar los títulos. Y claro, había algunos que ya pensaban que lo tenían por ser simplemente varones. Pero claro, cuando sus hermanas mayores decidieron que no, que ese título era para ellas, ahí hubo muchos pleitos. Ahora ya está regulado, pero en ese momento hubo un tiempo en el que algunos ya lo tenían y había que despojarles de ese título.
¿No pasó lo mismo con Carmen Martínez Bordiú y Francis?
No llegaron porque la madre murió hace poco, o sea, no, ellos ya lo tenían claro.
Lo tenían claro que el título era para Carmen, que era la mayor.
Claro, claro, era claro.
Concretamente, el ducado de Francia. Sí. Bueno, vamos con ese tema, Federico. Efectivamente ha hecho Agatha Ruiz de la Prada, podemos decir que turné por varios programas, ha hecho varias entrevistas, ha estado en Telecinco en el Deluxe, pero yo me quedo con sus declaraciones a la otra crónica. Tiene más o menos, Agatha, siempre tres temas o cuatro. El empresarial, por supuesto, respondía a las preguntas de cómo le está afectando toda esta crisis. Tiene el tema siempre de Luismi, ahora si queréis lo comentamos, porque tampoco dijo nada diferente a lo que avanzamos aquí el viernes pasado, después de esa conversación que había tenido Luismi con Paloma Barrientos, y lo que nos avanzó la propia Beatriz Miranda, autora de la entrevista. Pero me ha llamado mucho la atención el momento en el que le pregunta precisamente Miranda, Beatriz Miranda, por el coronavirus, que también habría afectado a Pedro J. Ramírez. Parece ser que de forma leve. Responde Agatha, dice, me imagino que habrá tenido que ver la manifestación del 8 de marzo. Ella, en referencia a Cruz Sánchez de Lara, a su mujer, dice, es muy activa en eso, representa a algunas feminazis. Nos vamos al Instagram de Cruz, Federico, y leemos lo siguiente bajo una imagen en la que pone «Combatamos las fake news». Y dice así, «En momentos de crisis, como en la peste, las ratas de cloaca salen a la superficie». Aclara que se encuentra perfectamente a día de hoy, que lleva en casa una semana, etcétera, etcétera. Dice, me han preguntado si estoy afectada por haber ido a la manifestación del 8M. Quiero aclarar que no asistí porque no asisto a manifestaciones por regla general. Me parece detestable que pretenda utilizarse mi defensa de la igualdad como argumento para generar confrontación.
Bueno, hay que decir que de la igualdad no. Lo único que no defienden es la igualdad.
También,
o sea, de la igualdad no. Lo que están defendiendo es el privilegio. Privilegio de un sexo con respecto a otro. O sea, eso es lo que se defendió. Y además que era peor el heteropatriarcado que el coronavirus.
Bueno, ahora están con la cara colorada, pues porque acuérdate que la mujer, la madre de Pedro Sánchez, aunque sí, ellos hayan querido negar la evidencia, está ingresada. Federico.
Está ingresada, sí.
Bueno, ayer ayer llamaron mentiroso y además manipularon a María Patiño para decir que era mentira lo que había publicado OK Diario. Uh-huh. Y era absolutamente verdad. Anoche decía Falconetti que es más falso que un euro de plástico. Dice, bueno, mi familia es como una más. No, como una más no, porque mentiste en el positivo de tu mujer, que había estado precisamente en esa manifestación, y mentiste en el de tu suegra, que también había estado porque fue arrastrada a esa manifestación. O sea, que no hagan ahora como que no pasó lo que pasó. Claro. Y María Patiño se apresuró, porque imagino que le llamaron de Moncloa, si no, no se explica semejante disparate y le engañaron.
O sea, lo estaba viendo yo en directo. Sí.
De todas maneras, yo volviendo a Agatha y sus declaraciones, es verdad, bueno, Cruz dice que ya no estuvo en la manifestación, pero es verdad que esa semana sí tuvo una actividad muy frenética en todos los temas relacionados, porque pues después de la manifestación, ese lunes, hubo un encuentro de mujeres, que yo hoy digo, gracias a Dios, que no fui, porque estaba también convidada, digo gracias a Dios por todo lo que ha pasado a la gente que hace tanta vida social estos días. Y era un encuentro de mujeres para celebrar precisamente pues todos los actos del 8M, fue el 9 o el 10M, y ella estuvo en ese encuentro, que se reunieron muchas personas en un hotel de Madrid, organizado por una revista femenina, y ella había estado, además en su cuenta de Instagram se ha visto muy activa en ceremonias de premios, en charlas, o sea, justo esa semana ha tenido lo que se dice mucha actividad social. Entonces, a lo mejor Agatha no se refiere únicamente al 8M como tal de manifestación, sino a todas las actividades que ha tenido precisamente esa semana.
Bueno,
que
la, primera actividad es haber fundado y dirigir una revista que se llama, la verdad es que el título es horrible, se llama Magazine, o sea, como magazine, ¿sabes?
Ya,
o sea, ese es un chiste, es muy bueno, ¿no? Es muy original y tal. Y Magazine lo lleva ella. Y ahí en Magazine la primera cosa que han hecho es contar cómo se hace lo del perfume vaginal esta cosa que inventó Winnie Paltrow.
Sí, sí. Fumada, que confesó luego que iba fumada, Federico, cuando lo inventó.
Mientras pues fuera bañada.
¿Cómo lo arregla?
Mientras fuera bañada, pero...
Y unas velas también, ¿no? ¿No era también unas velas?
Claro.
Sí, claro, sí. Velas claro. Con auténtico perfume vaginal.
Para el hogar con olor vaginal. Muy agradable entrar en una casa y decir, uy, qué bien, huele la vagina de la señora de la casa, ¿no?
Sí, está mejor que nunca.
No sé cómo vamos a hablar ahora de tujamondirecto.com, hay que cambiar completamente el tercio.
Es totalmente distinto.
Totalmente distinto. Y además, hombre, es la hora, como dices,
para
la hora,
mí,
Jessica,
eso te
iba
a decir. Para mí es fácil porque lo tengo aquí delante, un platito me han puesto, así que os voy a dar un poquito de envidia. Y además, fíjate, pues con toda esta crisis, sobre todo sanitaria y económica, pues las empresas sacan lo mejor de ellas. Vemos muchas iniciativas solidarias y también empresariales para, bueno, pues intentar hacer un poquito más fácil, ¿no?, la situación. Y, por supuesto, también desde tujamondirecto.com, que quieren contribuir a paliar en la medida de sus posibilidades los efectos que el estado de aislamiento pues está provocando. Para ello van a hacer un 5% de descuento en los pedidos, en todos, con la misma facilidad de siempre, entrega directa en el domicilio, sin necesidad de ningún desplazamiento. Y luego, bueno, pues con una sola llamada van a tener sus productos de la mejor calidad y listos para consumir en su casa. Tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo en su casa. Visítelos en tujamondirecto.com y, por supuesto, pueden llamar también al 984-10-28, 984-10-28.
Es la mañana, es radio.
Bueno, ¿y cómo están los supervivientes hondureños?
Están bien. De hecho, recientemente hemos tenido nuevas imágenes de lo que ocurre debajo de las colchonetas o edredones o palmeras.
Hombre, serán edredones, porque como se pongan debajo de la colchoneta compitiendo con las hormigas, la verdad, aparte que en Honduras, cuidado, que las hormigas no son como aquí.
Bueno, pues
allí el clima es distinto.
Oye, mira la pobre cómo estaba... la mujer de Ortega Cano, Ana María Aldón, que estaba la pobre como un exeomo, ¿eh? Madre mía.
Pero
de
utilizar
mi vida.
Ese argumento para decir a tu marido que no venga. Bueno, por un lado, aquí hay un par de historias que tenemos que contar. Por una parte, el viernes se publicó, y creo recordar que era La Vanguardia, que venían para España, que se había decretado la vuelta urgentísima y que el gobierno iba a poner a su disposición todos los medios para poder expatriarles, ¿no?
Bueno, pues no me digas, y era mentira.
Era mentira, efectivamente, Federico.
Pero
de
qué raro, La Vanguardia, o sea, que no miente nunca.
Allí están. No dudo que se haya iniciado algún tipo de gestión, pero me da la sensación de que tenemos cosas más complejas de las que preocuparnos en este momento en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Que yo no digo que ellos no estén allí dejados a su suerte, pero sí que están controlados de momento, aislados.
Y es que hay mucha gente detrás, que a lo mejor son 150 personas las que están en Honduras, ¿eh?
Pero han explicado
Mediaset dijo que todo. Mediaset mandó un comunicado diciendo que no se iba a mover nada, que todo estaba bajo control, que no se acababa el concurso. Es verdad que ayer estaba Ivonne Reyes en la gala, que sabéis que su hijo tenía que haber vuelto a España y anoche tenía que haber estado recibiéndole la madre, pero se explicó que precisamente por la reducción de vuelos que hay y la situación, que estaba bien, que estaba en Honduras, pero que no había podido todavía regresar a España. Pero el resto, pero él porque está expulsado, los concursantes, ¿no? Los concursantes siguen su concurso allí, no los van a traer aquí. De momento no hay orden de acabar este concurso.
No, no
hay.
El concurso básicamente son revelaciones sobre los avatares de Rocío. ¿No?
De Rocitín y de
Ana María de Plató, y las peleas de Plató que anoche el Plató,
como gatas.
Bueno.
¿Quién se peleó con quién?
Bueno, ayer Antonio David se pelea con todo el mundo directamente. Ya le tienen de
enfilado.
Efectivamente.
Es complicado que un padre esté allí para defender a su hija, porque claro, no estás defendiendo a una concursante, estás defendiendo a tu hija.
A su hija,
Eso es difícil de saber diferenciar en qué momento atacan a tu hija por concursante, por ser tu hija. Él no asimila ninguna crítica y entonces yo creo que como defensor no me sirve porque se lo lleva todo al terreno personal.
Belén Pero lo Rodríguez. Difícil es defenderla cuando no ha contado toda la verdad él. Cuando nos hemos enterado de una parte de esa verdad a través de publicaciones. Es que él tampoco está siendo claro del todo, Él está ocultando información y eso se está notando. Él debería ser algo más claro, en mi opinión. La niña
él tiene un problema.
Claro.
Él tiene un problema, que las que atacan a Rocío Flores, él las considera que son las amigas de la madre. Entonces él no ve más allá.
Se mezclan
una serie de sentimientos que hacen imposible que se pueda juzgar el concurso de esta chica.
Bueno, en realidad, si me permitís, un poquito así sí que es, porque ayer hubo una lucha encarnizada entre Belén Ro y David Flores y evidentemente, bueno, pues el papel de Belén era defender, ¿no?, a su exmujer, y el de David pues parecía que le estaba contestando directamente a Rocío.
Hombre,
Belén Rodríguez defendiera
Belén
a Rocío
Carrasco.
Y además yo creo que ni hablan últimamente. Yo creo que Belén intentaba defender su postura de crítica con el concurso de esta chica. Y el padre, pues no, el padre no, es que no, yo creo que es que hay muchos sentimientos ahí cruzados y encontrados y no se
pero
puede
Belén
hacer
siempre,
un juego limpio.
Pero a Belén siempre tira por el lado de Rocío, ¿eh? No.
Sí, pero a ver, que es que esa amiga de Rocío Carrasco, sí, que no se puede ver con Antonio David, también. Incluso ella ayer dijo que se había retirado unos meses de televisión por no coincidir en plato con Antonio David, que sabéis que está en Sálvame, y ella ya no está en Sálvame por las tardes, dice, y ha sido decisión de ella por no coincidir con él, también. Pero que ella siempre ha juzgado o ha criticado los realities, lo lleva haciendo toda la vida, desde que empezó el primero, y aquí se ve que no está con esa libertad para poder juzgar a esta chica porque consideran que es amiga de la madre. O sea, que está todo muy...
Porque no son ecuánimes, y es así.
Lo que deja claro las declaraciones ayer de Ana María Aldón, por lo menos las que emitieron, es que ellos no saben muy bien lo que está ocurriendo en España, la magnitud de lo que está ocurriendo en España.
Es que no sabemos lo que les han dicho, se ha filtrado, les han dicho a algunos... Y han ocultado a otros.
No, pero Ana María Aldón pidiendo que si le visitaba a alguien, no fuese por favor su marido porque le pican los bichos y no le gusta que le piquen, significa que ellos todavía están pensando que hay vuelos que van a transportar a sus familiares hasta la isla.
Lo que ha pasado siempre, claro.
Claro.
No, porque ahí están ocultándoles datos, es evidente. Y se están ganando un querellón el día en que toquen las querellas. El día de las querellas por el coronavirus va a ser el llanto y crujir de dientes. Porque todas las trampas que ha hecho el gobierno... Bueno, ¿cómo estará la cosa? Que hoy hasta Juan Luis Cebrián, que se ve que se aburre con la diseñadora, llama a querellarse ya penalmente contra el gobierno. Cebrián, que sé que lo puso. O sea, ha sido echarlo del país y de pronto ha recuperado un admirable sentido cívico.
He de decirte que son muchos los oyentes durante este fin de semana que a través de las redes sociales, que como decías tú esta mañana, están sacando lo mejor de sí en todo este mare magnum, ¿no?, de problemas. pedían exactamente eso, Federico, ¿eh? Me utilizan a mí de interlocutora para que te lo pida, por favor.
No,
que
no,
Federico...
pero si yo lo he dicho desde el principio. ¿A sí. cuánta gente ha muerto por la negligencia del gobierno? No lo sabemos. ¿Pero que ha muerto gente por la negligencia del gobierno? Eso es absolutamente seguro.
Sí, y como las familias empiecen a emprender demandas ya, por
que lo
penal...
Harán, que lo harán,
que lo van a hacer, ¿eh?
Sí, se van a encontrar, sí. efectivamente, sí, sí. se van a encontrar ahí. Oye, no nos queda casi tiempo, pero sí que me gustaría, por un lado, felicitar a Marta Ortega, sabes que ha sido madre sí, este fin de semana, sí, sí. con Carlos Torreta, Matilda, se llama la niña.
Me encanta el nombre, Matilda.
Y se merecen la felicitación ella, su padre, por supuesto, que incluso los Reyes, Federico, le han incluido en su comunicado de agradecimiento por
bueno,
a
es
él.
Que como ha hecho siempre, a pesar de la campaña en contra de la gentuza de Podemos...
Sí.
Siempre, y no dejan de trabajar. Hay un vídeo que es está trabajando, pero como posesos, en una de sus factorías.
Inditex, sí.
No sé si es en China o es en otro sitio, no lo sé. Fabricando lo que el gobierno español durante muchísimo tiempo, no menos de un mes, ha dejado de hacer.
Sí.
Y claro, es que eso lo puede hacer él porque tiene esa capacidad.
Fíjate,
también
a mí
podría
¿sabes
decir,
lo que
oye...
Me...
Como yo soy malo, pues que os den, ¿no?
Ya, me conmovía esta mañana ver que no solo están haciendo mascarillas, es que es como que la historia empieza de cero, ¿no? Están haciendo batas. Mascarillas y batas en el grupo Inditex.
Claro,
él
todo.
Para que
empezó...
luego se metan con él. Para
claro,
que
pero él empezó con
él.
Las batas, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
De algo presidente, de que ahora nos están dando de hora y media. ¿Os habéis bueno. fijado que ni un agradecimiento, por supuesto, a Amancio Ortega, pero tampoco a los hoteles privados que de forma altruista no. han abierto
hospitales.
Sus puertas?
Nada.
Él está
toda
a
la sanidad
suya.
Privada que se ha hecho pública, tanto criticada la sanidad privada, todos los hospitales privados están dedicados íntegramente al coronavirus
y
hay pequeñas
y
zonas sí. de consulta para temas de urgencia. Uh-huh. Ni una palabra de agradecimiento, nada.
Nada, ni un aplauso, absolutamente nada. Y luego lo que ha sido también que nos ha traído de cabeza, sobre todo ayer, el bulo de Esperanza Aguirre. Que
¿sabes seguida... que además seguramente sale hoy?
Sí,
de...
¿sale hoy?
Seguramente.
Sí, parece ser.
Pero sí, sí. A mí, como tiene ese sentido del humor tan madrileño, a mí me lo mandó ella ayer un mensaje diciendo además quién inventa el virus. El virus desinformativo, claro, que claro. es una tía de Valencia que se llama Amorós y que es una, bueno, pues eso, una sicaria de este régimen repugnante. Y la verdad es que, pero creo que está mucho mejor, el que ha estado peor ha sido Fernando, pero vamos, que están ya muy, muy recuperados y que en principio, si no había obstáculos esta noche, sí, pues la le daban de alta... Porque ellos lo que quieren es, cuanto antes, lógicamente,
claro.
pues irse a casa, que estarán más tranquilos y además no ocupan sitio, ¿no?
Claro.
Pues esas felicitaciones, que yo creo que había que hacerlas, porque es una buena noticia recordar que los obstetras, los ginecólogos, las matronas, siguen trabajando en lo suyo, Federico.
Bueno, y a propósito de eso, para que veáis que la estupidez humana es ilimitada. Pero la estupidez del progre es mucho más. Esta señora, que estaba loca por enterrar a Esperanza Aguirre, va y dice, Esperanza Aguirre ha fallecido en un hospital público de gestión privada. Este es el resultado de los inventos del PP. Bueno, y ahora cuando salgan, que espero que salgan hoy, entonces ¿qué va a decir esta petarda?
En cualquier caso, lo de la
gestión
privada de los hospitales...
Yo creo que eso también se puede denunciar, ¿no? Porque tampoco podemos permitir estas licencias de la gente ahora de insultar, de culpabilizar, de señalar con el dedo.
Claro que no, pero si el primero es Falconetti, el primero
villano. Y luego no hay que olvidar que hay mucha gente que pagamos un seguro médico desde hace mucho tiempo y que ese dinero se emplea en estos hospitales, que no son hospitales sufragados por la sanidad pública en ningún momento.
Claro.
Es un seguro médico.
Y además
que
ha demostrado que funciona. Es más, como esta es semianalfabeta, es una valenciana progre, que desde luego no tiene ni idea de nada, no sabe que Andalucía fue la primera, es verdad que no era tan abyecta la administración, no habían robado tanto, pues fue la primera que en el hospital de San Juan de Dios puso una gestión privada de la sanidad pública, porque solo los frailes sabían cómo manejar aquello. y funcionó y sigue funcionando. Y es una de las de los, digamos, centros que es de titularidad pública, pero de gestión privada, que hay en España. Claro, es que no saben nada y además les da igual.
No, y además luego todos van a la privada porque las redes sociales están llenas de fotografías de todos estos que critican la sanidad privada, que no es privada, que es pagar una cuota de un seguro, pero bueno. Y luego están ellos en las consultas. Ayer estuve viendo en varias fotografías en Twitter a Monedero esperando, no sé si era una prueba de algo, decían que estaban en la unidad de dermatología de un hospital privado de Madrid. Días atrás a este actor también.
Abuelito Ledo, le hemos visto hace dos semanas.
Y son los que luego se llenan la boca de decir que hay que acabar con la sanidad privada, pero si están en las consultas, ellos.
El primero fue Bardem, que en cambio cuando fue a dar a luz su distinguida señora, entonces el tío alquiló un ala del hospital más caro, judío él, que es muy antisemita, es que el hospital más caro, el Monte Sinaí, que es el más caro de Estados Unidos.
Eso sí que es privado de verdad, no privado como llaman en España, que es pagar una cuota mensual. Eso es privado, pero privadísimo, vamos. Sí. Tienes que tener un aval bancario para que te miren, te pongan un
Y aún así, a lo mejor ni te miran.
En las redes sociales no paran de decir, cuando se meten con Amancio Ortega, que por qué no, a ver, que dónde están las donaciones que puede hacer Javier Bardem, o Penélope Cruz, o Wyoming, o todos estos, que dónde están,
Esto nos va a retratar a todos esta crisis. Bueno, hay que despedir aquí la Crónica Rosa, Federico, porque nos queda una hora entera llena de contenido. Ya sabes que todos los días a las 11, Juan Pablo Polvorinos nos está repasando todas las novedades sobre la gestión de la crisis del coronavirus, pero es que a la vuelta también vamos a hablar con César Gómez, con el gerente del Hospital Niño Jesús. Nos acogió en su casa, ¿te acuerdas? En ese programa maravilloso que hicimos allí, ¿verdad? Y le vamos a preguntar cómo está afectando a este hospital madrileño todo el tema del coronavirus, porque es verdad que no hay fallecimientos, por suerte, entre los pequeños, pero sí que hay afectados. Y además es un hospital que sigue atendiendo día tras día a los niños enfermos y que, de hecho, junto a La Paz ha pasado a ser, ya leímos la semana pasada ese decreto de la Comunidad de Madrid, el hospital al que tienen que dirigirse los padres cuando tienen un niño malo, para de esa manera descongestionar el resto. Las urgencias pediátricas se quedan aquí. Pues vamos a hablar con él, con César Gómez. Y luego, ¿te acuerdas que nos quedó pendiente la semana pasada la gestión de alimentos en casa? ¿Cuánta gente ha comprado?
¿Y qué compro y qué no compro? Sí,
claro,
señor.
¿Y qué hago ahora yo con estas acelgas si no las soy capaz de cocinar? ¿No? Pues toda esa comida tiene una gestión también. Pues hablaremos de ella después del informativo y dar las gracias a Bea y a Carlos, que seguiremos con ellos.
A vosotros
gracias
siempre.
A vosotros.